Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Qué tal, Alex? Siéntate, anda. Ya he pedido lo tuyo.
¿Qué pasa, Javi? Tenía antemacha al final. Qué bueno.
Sí, por eso hemos venido aquí. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Ves el camión este que hay aquí al lado de la ventana? He puesto aquí al lado de la ventana para que nos dé el solecito, ¿lo ves? Uh-huh. Pues el hombre este que está sentado en la barra es el que lo conduce. Y ha pasado una cosa curiosa porque se ha colocado el camión justo delante de la ventana y me ha tapado todo el sol y he pensado, vaya hombre. Pero ha salido del camión, se me ha quedado mirando desde fuera, ha vuelto a entrar en el camión, lo ha movido. Y cuando ha entrado me ha dicho, no, es que me he dado cuenta que te había quitado el sol y me ha parecido súper wholesome.
Hostia, parece casi de película, como si fuera el show de Truman, eso no me lo creo yo.
Sí, pues literalmente ha pasado, para que veas que hay gente buena. Pero bueno, ¿tienes por ahí apuntado lo que dijimos entonces para el programa?
Sí. Y vamos a hablar del concepto de reboot, ¿verdad? Que bueno, podemos aplicarlo para quien no lo conozca tanto a cine como series y videojuegos y bueno, cualquier obra cultural en realidad.
Sí, la verdad que sí, y eso está guay porque como dijo Marta en la de Sayucon, aquí estamos para poner todas las artes a la misma altura y es una buena manera porque une pues eso, videojuegos, cine, series y de todo. Y bueno, podemos empezar también un poco hablando de nuestra actualidad al principio, así para entrar en calor.
Vale, me parece perfecto.
Pues nada, pues cuando quieras dar a grabar.
Ahí vamos.
Continental Breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental. Esta vez ya sí, el episodio 1, después del episodio piloto en el que nos presentamos y os contábamos un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Y además es el primero después de la Desayucón que hicimos el otro día para presentar nuestra nueva etapa en Splendid. Yo soy Javi Román y antes que nada voy a saludar a mi compañero Alex, Alejandro Cáceres, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Javi? Pues nada, muy contento, un poco nostálgico después de que terminásemos la etapa anterior con esta Desayucón, que para quien no lo conozca y no esté conociendo a través de esta nueva etapa en Splendid, es como un programa que hacíamos en Twitch, reuniendo a muchísima gente, especialistas de diferentes ámbitos, y nos tirábamos unas 6 horas en directo contando cositas. Pero, de momento, va a ser la última, hasta que de repente nos dé por hacer otra, pero...
Sí, claro, es que era un formato que encaja muy bien en Twitch, pero bueno, yo creo que esto igual lo podemos mantener en esta nueva etapa en Splendid, incluso podemos ampliarlo para hacerlo presencial y grabarlo, yo creo que estaría bien mantenerlo, ¿no? Es una cosa bonita. Para quien no la haya visto nunca, pues tendrán parte del contenido de la Desayucón en abierto aquí en la plataforma Splendid, y el resto también lo tendréis como contenido extra, si nos apoyáis dentro del club, pues lo tendréis ahí. Tenemos invitados que nos hablan de diversos temas. Alex, si quieres, recuérdame un poco quién estuvo por allí.
Sí, normalmente, como ya dijimos, veníamos del mundo de los videojuegos y solíamos invitar a mucha gente que viniera de ese mismo ámbito, pero en esta última Desayucón quisimos hacer como un híbrido, que viniera gente que conocemos por el mundo de los videojuegos, pero que nos hablasen de cosas más amplias, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, por ejemplo, vino Álvaro Arbonés, que es bastante experto en tema de manga y anime, y estuvimos hablando con él sobre recomendaciones de obras de este tipo. Después estuvieron Marta Trivi y Alberto Corona hablando de series, aunque acabamos más metidos con The Last of Us que otra cosa. También vinieron Dayo Script en YouTube con Jordi de Paco para hablar de juegos de mesa y por último Mariela González y Clara Doña para hablar de literatura y videojuegos, así que creo que estuvo completito.
Sí, fue un repaso, un poco un aperitivo, ¿no? de lo que se viene en la nueva etapa de Desayuno Continental y bueno, creo que está bastante interesante y divertido, echarle un vistazo. Hoy vamos a empezar, que es un poco lo que haremos siempre, yo creo, comentando un poco lo que es nuestra actualidad y luego seguiremos con un poco más de debate cultural. Ya os adelantamos también que para el programa de la semana que viene vamos a tener un invitado bastante top relacionado con precisamente, os adelantamos en exclusiva, con este tema, que es un tema muy candente, que es la serie de Last of Us. No os decimos todavía a quién, para que sea sorpresa, pero ya os adelantamos que será un invitado bastante top. Está ahí Juan, que está ahora mismo a los mandos, le saludamos también, está gestionando su visita, pero bueno, eso será la semana que viene. Hoy vamos a empezar un poco a contarnos que cómo ha sido la semana, nuestra, no la actualidad general, sino más bien nuestra actualidad, ¿no? Lo que venimos haciendo. Quería preguntarte precisamente, ahora que hemos dicho lo de Last of Us, ya que, como se suele decir, el pisuegra pasa por Valladolid, quería preguntarte por qué tal si has visto el episodio 3, porque está siendo muy comentado, mucha gente está diciendo que hasta ahora es el mejor con diferencia, vuelven a sonar esas palabras grandilocuentes de mejor adaptación de un videojuego a un medio audiovisual gracias a este capítulo. Creo que ha habido un poco de cambio, no lo vamos a comentar muy en profundidad, obviamente, porque para eso ya tenéis otros podcasts, como por ejemplo el que hace A Night Games, de El Último Sofá, con Marta Trivi. Pero, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Lo has visto?
Sí, y además fíjate, Javi, que creo que comentarlo, aunque no sea muy brevemente, sí que tiene que ver con el tema de hoy, porque es un episodio que pone sobre la mesa la posibilidad de que esto sea un reboot, en el sentido de que cuenta cosas similares pero de formas diferentes, o cuenta contenido nuevo o le da una vida nueva respecto a lo que pasaba en el videojuego. Y la verdad es que me ha encantado, tengo que reconocerlo, que yo no estaba muy a tope con la serie, no tenía muy claro qué es lo que aportaba respecto al videojuego, que creo que ya era muy cinematográfico y era parte de lo que hacía que fuera muy especial. Y este episodio me ha callado la boca. Es verdad que es un poco, no sé cómo decirlo, efectista, ¿no? Todo lo que pasa como que está hecho para despertar los feels, sin entrar en detalle, pero aún así, si funciona, tengo que reconocer que a mí me ha funcionado. Entonces, guay.
Estoy totalmente de acuerdo y me parece un buen matiz ese que has dicho de que es bastante premeditado el hecho de buscar los sentimientos, pero efectivamente creo que lo hace de una manera que funciona bastante bien y novedosa con respecto al propio género de la ciencia ficción, ¿no? Que muchas veces tira por otro tipo de temáticas, otro tipo de tonos. Como digo, no vamos a comentar mucho más, pero muy recomendable, sobre todo, pues eso, lo que, como tú dices, amplía ligando con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Pues cambia, reinicia ciertas cositas que hacía el videojuego. Y de hecho, luego en la sección extra que tenemos para los que nos apoyáis en el Club Splendid, en el Bermud, que haremos después de grabar el podcast, vamos a hablar un poco de esto, porque en la comunidad de Desayuno Continental de Telegram se está comentando mucho sobre este tema y sobre otros, y creo que puede estar interesante. Por cierto, un saludo para todos los de la comunidad de Telegram, porque la verdad es que está muy activa y con gente muy maja. Luego hablaremos de esto en el Bermud.
Sí. Y tengo que decir, Javi, que viendo este episodio he pensado en ti, a lo mejor por algo que igual no piensas en primer momento, pero si digo las palabras app, no sé si te recuerda algo, porque hemos hablado mucho sobre eso y no quiero entrar más en detalle porque ya sería como hablar del episodio, pero solo para que lo supieras.
Vale, perfecto. Sí, creo que sé por dónde vas. Por cierto, quiero decir un comentario sin que sea ningún spoiler, ya que todos son bondades a la hora de hablar de este capítulo, he de decir que salen fresas en este capítulo y hay un error de matiz, que porque salen fresas cultivando fresas, y las fresas es un cultivo que se hace en invierno y los actores van en manga corta. Así que no será tan bueno el capítulo.
Ah, fíjate.
Ahí queda eso. Por otro lado, te quería comentar una cosa antes, que tú ya sabes que yo soy muy de anécdotas, de anecdotario, y ahora que vivo en un pueblo, aunque hemos quedado aquí en esta cafetería para grabar el desayuno, que me parece muy apropiado, ¿no? Grabar en una cafetería un desayuno. ¿Te gusta esto?
Sí, vamos, me encanta. O sea, no hay cosa mejor que empezar el día con comida rica, y encima haber encontrado una en la que me sirvan mi té matcha con leche de avena. Sé que es un poco hipster, pero cuando lo probéis sabréis que sienta muy bien y me sienta mejor que el café, la verdad.
Total, te apoyo en ello. Pues te quería comentar una cosa que también enlaza con el tema que vamos a hablar hoy, y es que me pasó ayer. Yo ahora, como vivo en un pueblo, fui a comprar al Lidl de mi pueblo, que está un poco lejos. Tengo un supermercado que está más cerca, pero me gusta cuando hace buen tiempo, entre comillas, hace mucho frío, pero hace sol, que de hecho es mi tiempo favorito. Cuando hace frío, pero hace sol, me da mucho gusto pasear. Y me fui con mi carrito para el Lidl y de camino para allá iba, la calle estaba vacía, pero de repente apareció un chaval de, yo qué sé, unos 15, 16 años con un abrigo que podría ser de los 90 perfectamente, que el que llevaría yo cuando era pequeño tal, y iba paseando un perro. Y en la otra mano, que no llevaba el perro, llevaba un VHS, ¿vale? Uh-huh. Esto fue, perdón, he dicho ayer, pero bueno, fue el domingo pasado. Entonces pensé, joder, qué guay. O sea, y qué guapo, lleva un VHS, lo coge, se lo va a llevar a su casa, lo va a ver con sus colegas o con su familia, voy a ver si me fijo qué película es, tal. Y me recordó a cuando yo era pequeño y iba como un ritual, ¿no? El fin de semana al videoclub y cogía un VHS o me lo prestaba un colega o incluso cualquier otra cosa, me prestaban un cómic, me prestaban un disco y me lo llevaba a mi casa y eso era lo que yo iba a disfrutar, tal. Y dije, joder, sí que es verdad que es muy guay toda la cantidad de contenido de la cual disponemos a día de hoy y que podemos elegir en cualquier momento sobre mil cosas, pero también molaba el hecho de lanzar tu apuesta a esa película que cogías esa semana, que iba a ser la que te ibas a centrar, le vas a sacar todo el jugo y a lo mejor era una puta mierda, pero le sacabas todo lo que tenía y pensé que guay. Luego más adelante le adelanté y vi que en vez de VHS era una caja de pimientos rellenos.
Joder, Javi.
Me equivoqué. Pero por un momento me transporté a esa época, a los 90, y pensé, joder, es verdad que a día de hoy es muy guay tener este contenido al alcance de la mano, pero cómo nos hace no exprimir las cosas. Y pensé, esto es un pensamiento y un momento que me hizo sentir muy guay, pero dije, cuando lo comparta aquí con Alex me va a llamar boomer o alguien me va a llamar boomer por tener
no.
esa idea de... Pero también creo que se tiene que poder decir que hay cosas que hemos ganado y cosas que hemos perdido con esa manera de consumir, ¿no? Quiero decir.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, en el sentido de que cuanto más hay donde elegir, más cuesta elegirlo, más nos frustramos por algo que es absurdo. Es como que tener más contenido se vuelve en nuestra contra. Es como hay tantas series a la vez, tantas de moda, tantas películas, tantos videojuegos, que es muy difícil elegir. Y hay veces que ya es todo bastante difícil en la vida, me gustaría tener solo una opción y no tener que pensármelo tanto, ¿sabes? En vez de tener que meterme cada día en el catálogo de Netflix o de HBO y hacer el zapping nuevo, que es el zapping entre contenidos, hasta ver qué leches me pongo y tirarme media hora sin saber qué ponerme, me encantaría darme un paseíto, ir al videoclub, mirar qué pelis hay, ver una que me llame la atención por la carátula, aunque ni siquiera sé si es buena o mala porque en Twitter todavía no han dado el veredicto, cogerla y verme eso que he elegido, ¿no? Y así, como dices tú, lo exprimes y lo disfrutas más. A mí me pasaba mucho cuando era más pequeño con los videojuegos, porque evidentemente no tenía dinero ni capacidad para estar comprándome videojuegos, ni había sistemas de suscripción. Sí. Entonces, o bien iba a alquilarme uno y el que elegía pues era el que me tocaba y lo podía jugar en el tiempo que tenía porque luego tenía que devolverlo, o bien si me lo compraba era el único juego que iba a tener durante 6 meses, un año. Y entonces me lo pasaba 50 veces, le veía todos los puntos de vista, lo exprimía al máximo. Y es curioso porque antes los juegos no se hacían para durar tanto y sin embargo nos lo pasábamos 10 veces. Ahora los juegos están hechos para que duren 50 o 100 horas y no me los paso ni una vez porque son muy largos, ¿sabes? Es curioso.
100%. ¿No? A mí el Final Fantasy VII en su época me duró un año. O sea, estuve un año jugando al juego, claro, me lo tomaba con calma. Pero bueno, la cuestión es que todo tiene sus pros y sus contras. Yo tenía miedo de comentarte esto porque digo, los generación Z me van a machacar y me van a llamar boomer. Y peor de todo, los millennials, como yo, los millennials mayores, que son peores todavía porque para hacerse los jóvenes me van a machacar y me van a llamar viejo y para sentirse más cerca de los generación Z. Eso son peor todavía. Pero bueno, ahí queda la cosa como reflexión. Y esto viene también un poco porque efectivamente, como vamos a hablar de reboots y de las cosas que nos ofrecen también las plataformas digitales o de streaming, etcétera, esta semana ha salido la noticia de que va a salir una serie en Amazon, ¿vale? Sobre Tomb Raider, inspirada en Tomb Raider, Y entiendo que tiene un poco también de reboot, como tuvo en su momento el videojuego, porque lo único que se sabe hasta ahora es que, no sé si a nivel, creo que es a nivel guión, está trabajando en ella Phoebe Waller-Bridge, que es pues, autora, por ejemplo, de Fleabag, de la serie Fleabag, que también está en Amazon, si mal no recuerdo. O, por ejemplo, también está en Killing Eve. Entonces, es un punto de vista. Quien haya visto Fleabag o quien haya visto Killing Eve o otras cosas en las que está involucrada Phoebe Waller-Bridge, pues muy, muy distante de la temática aventuras, acción a la que nos tiene acostumbrada Tomb Raider.
Sí, no sé. Igual le ha venido la idea porque como va a salir la nueva película de Indiana Jones, pues le ha molado el rollo y dice, ahora voy a meterme yo a hacer algo parecido. Sí, sí. Pero es verdad como que no ubico cuál es el interés que puede tener ella por el tipo de contenido que hace en meterse con una saga así. Y a la vez me extraña porque estas cosas no suelen venir solas. O sea, suele ser como una combinación con un nuevo videojuego que sabemos que está produciéndose y que puede que sea otro nuevo reboot de Tomb Raider, entonces no sé si ahí harán algo para que todo tenga el mismo tono o esté ambientado en esta nueva etapa de Lara Croft. Y yo la verdad es que, bueno, desde luego me alegro porque soy muy fan de los Tomb Raider originales y el reboot, si bien al principio me empezó gustando, al final como que no me convence lo que han querido hacer y me gustaría que volvieran, que supieran buscar una forma de volver a conectar con cómo eran los juegos originales de los que surgieron otros juegos como Uncharted y en lugar de dedicarse a copiar a Uncharted, creo que estaría guay que recuperasen parte de su esencia original y lo que hacían los juegos originales tan especiales.
Sí, desde luego, quien haya visto Fleabag, pues sabrá que Phoebe Waller-Bridge, en este caso, aparte de guionista, también es la protagonista. Tiene una personalidad muy marcada, o sea, habla muy rápido, tiene como muchas ideas muy, muy rápido, muy inteligente desde mi punto de vista, te puede llegar a saturar, ¿no? Hay gente que se siente superada por Fleabag porque hay como demasiada información por segundo. Yo creo que es muy graciosa, tiene un rollo un poco humor negro, ¿no? Que me gusta mucho y ver una Lara Croft de estas características creo que como mínimo va a ser sorprendente y muy interesante.
No sé si me imagino a Lara mirando a cámara de vez en cuando va a decir cosas al espectador, pero bueno, podría estar interesante.
Sí, 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 sí. Yo el reboot que se hizo en cine con Alicia Vikander no lo vi. No, creo que empecé a verlo y la quité ya como a los 10 minutos porque no me estaba gustando. Pero sí que apoyo a Alicia Vikander al máximo porque me parece una actriz que cuando está bien dirigida y con un buen guión es muy buena, como ya he comentado aquí alguna vez con Irma Bep, que es una serie que está en HBO. De la que creo que lo borda. Otra de las cosas que quizá mencione, que por cierto, quizá mencione Irma Bep un poco más adelante con el tema de los reboots, porque algo de eso ahí también hay. Otra cosa que ha pasado esta semana en el mundo cultural es que no sé si lo has probado, pero ha sacado Devolver Digital, ha sacado un juego de móvil que se llama Tumble Time, lo cual es interesante porque, desde mi punto de vista, porque Devolver Digital, que es una editora de videojuegos indies con una personalidad muy marcada, por ejemplo, ahí publica sus juegos nuestro compañero Jordi de Paco con The Construct Team, juegos como The Red Strings Club, son juegos en general muy de autor con una personalidad muy marcada y aparte Devolver Digital en sus eventos siempre se ha mostrado como muy anticapitalista. Pero sin embargo, yo lo que te queremos dar es el contraste porque lo he jugado y es un juego muy de móvil, o sea, en el sentido de que tiene anuncios, etcétera, y la progresión es muy de móvil. Y me llama la atención que me ha resultado un juego muy capitalista, en el sentido de que para pasarme una fase he tenido que verme 8 o 9 anuncios. No sé si has llegado a probarlo o qué opinas de todo esto.
No lo he probado porque no me llama la atención, pese a venir de Devolver, que de hecho, cuando estuvimos aquí haciendo la de Sayucon con los productores de Splendid, con Víctor y con Xavi. Comentó Víctor que precisamente lo había jugado este juego porque venía con el sello Devolver, ¿no? Uh-huh. Que a raíz de que estábamos hablando de cómo los podcasts que están bajo el sello Splendid creemos que pueden conectar unos con otros y la gente que no conozca un género puede descubrir otro podcast gracias a que está bajo el sello de Splendid y eso le da confianza. Y Víctor dijo que lo había jugado porque venía bajo el sello de Devolver, cosa que entiendo porque Devolver hace muy buenos juegos. Pero yo creo que no es que tengan una crisis de identidad, porque yo creo que en Devolver hay de todo menos crisis, pero sí que es verdad que venían de un rollo súper indie, súper gamberro y súper radical cuando empezaron, y evidentemente han tenido que adaptarse a su éxito. Es una compañía que ahora está en bolsa y creo que es muy difícil ser anticapitalista estando en bolsa. Entonces, no sé, como que tienen muchas contradicciones en su forma de trabajar ahora mismo.
Sí, de hecho, en el propio juego hay un personaje que es un abuelete que es como, digamos, un alto mando de Devolver, ¿no? Y va todo el rato como haciendo coñas en plan, sí, venga, mírate un anuncio más que no sé qué. O sea, es como, se ríen de capitalismo, pero siendo extremadamente capitalistas, y no deja de ser curioso. Aún así, pues yo que sé, es gratis, y queréis echarle un vistazo, pues ahí lo tenéis en todas las stores. Y por otro lado, yo creo que ya podemos, si quieres ir enlazando con el tema de hoy, o quieres comentarme algo que hayas visto, que has leído a lo largo de esta semana, antes de empezar al debate principal.
Sí, por comentar brevemente, y cuando digo brevemente lo quiero decir de verdad, porque no voy a profundizar ahora mismo en eso, pero por un lado he terminado Snatcher de 1988, uno de los primeros juegos de Kojima, y me estaba gustando bastante, con excepciones, el juego en sí, pero el final es bastante malo y me ha sorprendido para mal por parte de Kojima, porque el juego tenía ideas muy buenas y hacía cosas muy bien y otras fatal. El tratamiento de las mujeres en Snatcher es terrorífico, pero bueno, el final es como muy cutre, es como, menos mal, Kojima sí que es mejor un montón.
Y de todas maneras, Kojima es una persona que para muchas personas suele patinar en los finales, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, que me encantó Death Stranding, hay mucha gente que no soporta el final de Death Stranding.
Sí, pero es el caso de Death Stranding, porque, por ejemplo, los finales de Metal Gear vienen siendo muy buenos históricamente. El final de Metal Gear Solid 3 para mí es uno de los mejores finales de la historia de los videojuegos. O sea que tiene sus momentos, y desde luego yo creo que ha madurado muchísimo y ha mejorado mucho, y que Snatcher era una forma de ver parte de su personalidad y de las cosas buenas que sabía hacer, pero ya hacia el final se le desinfla y al final no me ha gustado nada. Pero bueno, oye, que he disfrutado de jugar a un juego así y de ponerlo todo en perspectiva, así que en general creo que es un balance positivo.
Pues muy bien, la verdad que fíjate, has tenido esa experiencia retro. Yo no voy a hablar, lo quiero comentar otro día, pero yo esta semana también he estado un poco retro en ese sentido, porque la semana que viene, el día 6, es mi cumpleaños, Por mi cumpleaños, no sé por qué, siempre me da como hacerme autorregalos que tienen que ver con lo retro. El año pasado me compré un reloj Casio, ahora que ha estado muy de moda con Shakira, lo de los relojes Casio. Y hace poco me he comprado una tele de tubo y me he comprado un adaptador a RGB para poner mi Raspberry Pi. Y luego un día os quiero hablar de ese tema porque es muy interesante. Pero es en el sentido de que yo también experiencia el retro. ¿Y algo más que tengas por ahí? ¿Has visitado la tienda de cómics de tu barrio esta semana?
Sí, la verdad es que sí. Me has pillado porque suelo ir con frecuencia. Y una de las cosas que estoy leyendo ahora mismo, que de hecho creo que podemos comentar incluso un poquito más adelante, porque entra o enlaza con el concepto de reboot y más bien con el concepto de spin-off, que es algo que podemos explicar luego también, que es un manga de Hirohiko Araki, que es el creador de JoJo's Bizarre Adventure,
sí,
que se llama Así Habló Kishibe Rohan, que es uno de los personajes de una de las temporadas, si no recuerdo mal, es la cuarta temporada de los JoJo's, y es un personaje secundario y hace como un spin-off a través de él para contar historias cortas y cambiar un poco de género, y creo que es recomendable, y si queréis luego podemos hablar un poco más de por qué deberíais leerlo, pero yo creo que con eso, bueno, muchas más cosas, ¿eh? He estado jugando Stacklands, he estado viendo Trigun Stampede en Crunchyroll, he estado viendo Licorice Recoil, que es un anime que recomendó Kojima, un montón de cosas, pero ya tendremos momento para hablar de eso.
Muy bien, pues sí, me parece guay. Es interesante cuando le dedicamos más tiempo un día de estos a manga y anime, nos puedes comentar un poco. Pero Licorice Recoil le tengo curiosidad precisamente por eso, porque Kojima lo recomienda mucho. Y lo que pasa es que luego Kojima siempre recomienda cosas de sus amigos. De hecho, enlazando con eso, esta semana le he dado una oportunidad al Gabinete de las Curiosidades, la serie que tiene Guillermo del Toro en Kojima. Uy, en Kojima, ¿eh? La serie que tiene Guillermo del Toro en Kojima. No, la serie que tiene Guillermo del Toro en Netflix, que son capítulos independientes al estilo Historias para no dormir, etcétera, etcétera. Sobre eso, en temática de terror. Y tengo que decir que me está decepcionando bastante, hasta el punto que voy a dejar de verla, porque ya no solo que las historias no me parecen muy interesantes, sino que además estoy viendo un pufo, un tonito muy principios 2000, noventero, en el sentido de que todos los protagonistas son hombres, haciendo cosas de hombres, con un terror muy de un poco así masculino hasta cierto punto, y no me está aportando nada. Me parece un poco... uf, no sé, de hecho, en el último episodio, en el tercero, sale el actor este que sale en White Lotus, que es mayor, no me acuerdo ahora mismo, que sale también en Mythic Quest, White Lotus.
Sí, sé quién dices. Tú dices la temporada 2, el abuelo de Wild Lotus.
Exacto, exacto. Pues estoy buscando su nombre para tener... Vale, se llama F, porque encontré su nombre solo por F. F. Murray Abraham, vamos a llamarle Francisco. Francisco, sí. Murray Abraham, ¿vale? Sale este actor que me gusta mucho porque me encanta su papel en Mythic Quest, en White Lotus también está muy guay. Y solo eso ya me tenía ahí como enganchado, y aún así el capítulo no me gustó nada, así que desde aquí no recomiendo, yo por lo menos no recomiendo el Gabinete de las Curiosidades, para nada.
Es una pena porque todo lo que comentabas me gustaría no asociarlo con Guillermo del Toro, sobre todo por una de mis pelis favoritas que ha hecho nunca, que es El laberinto del fauno, sí, que es como un terror desde el punto de vista... femenino, desde, sí, para mí, creo que está muy bien enfocado así, y es una película increíble, súper creativa y con unas ideas súper buenas. Total. Y bueno, pero es verdad que yo creía que me gustaba más Guillermo del Toro de lo que luego me gusta, porque si hago balance de todo lo que he visto de Guillermo del Toro y lo que me han gustado dos cosas y no me han gustado unas cuantas más. Entonces,
literal, esta conversación la he tenido yo esta misma semana diciendo lo mismo. O sea, yo como que El laberinto del fauno le dio cuerda para rato, ¿vale? Y es como que yo, sí, vale, pero El laberinto del fauno, sí, pero El laberinto del fauno, pero ahora ya estoy diciendo, venga, ya se te ha acabado ya la tarifa plana, porque en verdad sí, casi nada de lo que veo de suyo me termina de convencer.
A mí la de Pinocho, tengo que decir que no me ha gustado. Entiendo el valor técnico que tiene a la hora de ejecutarla, está muy guay, pero como peli casi al final no la terminé. La forma del agua no me gustó.
Ya te digo.
Entonces, pues bueno.
Yo iba a decir, La forma del agua, además, no sé si ganó o estuvo nominada a Mejor Película a los Oscar. Y a mí, bueno, en fin, es que en general no me gusta nada. Y aparte tiene como este rollo que se llama en gustos, ¿no? Pero del terror, siempre metiendo cosas asquerosas, que es una manera, desde mi punto de vista, un poco barata de patar. Quiero decir, es como no hay la suficiente capacidad a nivel guión o trama o dirección como para producirte terror, y te mete cosas extremadamente desagradables, ¿no? Para empatar, y creo que en este caso no está justificado. En otros casos quizás sí, ¿no? Porque en El laberinto del fauno hay cosas disturbing, ¿no? O sea, que te dejan la cabeza un poco tal, pero no requiere de eso para continuar la trama. Es curioso. Entonces, por eso te digo, esto venía por lo de que son amigos de Kojima. Por cierto, para buscar el nombre del actor este que comentábamos que sale en Mythic Quest y tal, he buscado actores de White Lotus, y el actor que sale en el episodio 3 de The Last of Us es uno, sí, de los protagonistas de White Lotus, no me acordaba.
Sí, ¿verdad? Sí. Es el gerente de la primera temporada de White Lotus, que hace un papel súper guay, y en The Last of Us también, o sea que a tope con él.
Pues sí, totalmente, totalmente. Pues nada, antes he comentado que Tomb Raider tuvo ya una especie de... ha tenido varios reboots, ¿no? En todos los medios, pero tuvo una especie de reboot hace poco protagonizada por Alicia Vikander en el cine, que no nos terminó de convencer. Pero bueno, quería comentar para enlazar que hace poco, el año pasado, para mí una de mis series favoritas, si no mi favorita, fue Irma Beb, que la tenéis en HBO, que también sabe que también está protagonizada por Alicia Vikander, y puede servir para enlazar el tema del que vamos a hablar hoy, que son los reboots, en cierto modo también los remakes, los spin-offs, ¿no? Esto viene porque la actual temporada de Desayuno Continental Splendid es un poco reboot del anterior, ¿no? Es un reinicio, una reinvención de lo que éramos para crear algo nuevo y aportar algo nuevo. Y lo que quería comentar, en el caso de Irma Beb, por ejemplo, es una serie que está dirigida por el mismo director que en el año 1996 hizo una película que ya se llamaba Irma Beb, se llama Olivier Assayas, es un director bastante guay, a mí me gusta en general lo que ha hecho. Y esa serie, o sea, perdón, esa película del 96, al igual que esta serie, ya de por sí trata sobre una actriz que está protagonizando un remake de una serie muda y en blanco y negro, no sé de qué época exactamente, quizá de los años 30 o 20, siento este dato, que se llama Las Vampiras. Entonces es como el reboot dentro del reboot dentro del reboot, y hay una metanarrativa dentro de la serie muy interesante, os la recomiendo 100%, y todo esto venía, pues eso, para enlazar con el tema de qué aporta, ¿no? ¿Qué aporta un reboot? ¿Es interesante? ¿Son necesarios en los diferentes medios? Pero antes de nada, si quieres, podemos explicar un poco qué es para nosotros un reboot.
Sí.
¿Qué es lo que consideramos? Cuenta un poquito tú sobre este tema.
Sí, yo creo que tenemos como que volver a traer sobre la mesa los matices de cada término, porque puede que haya alguien que lo escuche y no se entere, y puede que haya gente como yo que sabemos lo que es y a la vez a veces nos confundimos, ¿no? Por un lado, está el concepto de remake, que es cuando hay una obra y se hace una nueva versión de esa misma obra que copia, o bueno, es lo más fiel posible a la original, pero simplemente la actualiza a nivel técnico, ¿no? Por eso podría ser el concepto de remake. ¿Cuál es la diferencia con reboot? Que el reboot lo que hace es coger una franquicia, la que sea, pongamos Spider-Man en el cine, que está constantemente haciendo reboots, por otro lado, y en lugar de decir voy a hacer un remake de Spider-Man, de la de Tobey Maguire, de Sam Raimi, voy a copiarla 1-1, pero con nuevos actores y técnicamente diferente, no, voy a coger a otros personajes y voy a como hacer que lo anterior no ha pasado, ¿no? Entonces el concepto de reboot, se traduciría como reinicio, es una forma de poner punto y aparte con lo que existía antes y crear algo nuevo que tenga los mismos personajes pero que les pasen cosas diferentes o que tengan objetivos diferentes o incluso que se cambien los personajes por el motivo que sea. Entonces eso sería el reboot. Y luego el spin-off es coger algo de una franquicia que ya existe pero que no es lo principal, por ejemplo, un personaje secundario de Star Wars, como puede ser la serie de Andor, y coger al personaje de Andor y hacer una serie con ese personaje como actor principal. Entonces es contar una historia relacionada con una obra que ya existe pero enfocándole de manera diferente. Y esos serían como los tres conceptos principales que vamos a tratar aquí. Y no sé, creo que no me he dejado nada, no sé cómo lo ves.
Sí, o sea, creo que además, dependiendo de la obra, como que es más interesante, o por lo menos para mí me resulta más interesante un reboot que un remake, por ejemplo, y a la inversa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si pienso en reboots recientes, ¿no? Incluso series que han tenido, series de películas me refiero, que han tenido varios tipos de reboots. En los últimos años, por ejemplo, la película Cazafantasmas de los 80, pues tuvo un primer reboot protagonizado todo por mujeres que salió, no me acuerdo ahora mismo, pero debía ser, ahora me busco la fecha, y eran todas cómicas de Saturday Night Live, ¿no? Y tuvo mucha backlash por parte del público, ¿no? Y afrontaba el reboot desde el punto de vista del humor, cogiendo el tono de la película original, pero trayéndolo un poco a la actualidad, utilizando protagonistas femeninos en lugar de masculinos en este caso. Y yo creo que como no funcionó, en el año 2021 se volvió a hacer otro reboot de Cazafantasmas, que fue Ghostbusters Afterlife, que en este caso estaba protagonizado por niños, salía el protagonista de Stranger Things, por así decirlo, salía el actor de la... lo siento por no decir el nombre, pero ¿cómo se llama? El actor de la hormiga, ¿no? De The Ant, que sale también en Friends y que es un hombre que es eternamente joven. Es como que salía en Friends en los años 90 y tenía exactamente el mismo aspecto.
Ah, vale, es que has dicho The Ant y yo estaba diciendo The Ant. O sea, tú te refieres a Ant-Man, ¿no?
Ant-Man, pero sí, perdón, The Ant.
Vale, vale, es Paul Rudd, si no me equivoco.
Efectivamente, Paul Rudd, lo siento que no me acuerdo.
Yo The Ant, digo, me estoy imaginando un kafkiano ahí, como una hormiga gigante.
Claro, sí, no, lo siento, sí. Ant-Man, perdón, es que se nota que no soy muy aficionado a las películas de Marvel. Pero eso, Paul Rudd, ¿no? Entonces, en este caso hubo un primer reboot y otro segundo reboot, que es un poco lo que pasa con Spider-Man, como comentabas antes. Entonces, no sé, a ti a priori, ¿qué te resulta más interesante, los reboots o los remake? O si quieres ponerme algún ejemplo de cada uno.
Sí. A ver, es que depende un montón, porque yo creo que hacer un remake, como todo, ¿no? Un remake no es que sea malo o bueno per se, solo por haber hecho un remake de algo. Se puede hacer bien o se puede hacer mal. Yo, los ejemplos que me vienen a la mente por familiaridad son de videojuegos. Y tenemos, por ejemplo, dentro de la saga o de la franquicia Resident Evil, tenemos el ejemplo del Resident Evil 2 Remake, que me parece un fantástico remake. Y ahí hay matices, ¿no? Porque lo que hace es coger el juego del año 98 y adaptarlo técnicamente a un juego contemporáneo, como si hubiera salido ahora, como sería ese mismo juego, porque los enemigos son los mismos, el objetivo es el mismo, la trama es la misma, los personajes son los mismos, todo es lo mismo, pero actualizado técnicamente. Y me parece buenísimo. Y a la vez, lo que creo que hay que matizar con esto es que está guay como interpretarlo como un juego nuevo, ¿vale? No como una sustitución del anterior, sino que los dos pueden existir. Tú puedes jugar al Resident Evil 2 original y es increíble y está muy bien, aunque sea un juego de los 90, y tú puedes jugar al remake y es buenísimo y a la vez es como diferente, porque evidentemente un salto técnico implica casi por obligación que se modifiquen cosas. No se puede simplemente trasladar uno a uno. O una adaptación a otro medio, como es el caso de la serie de The Last of Us, pide por obligación, te guste o no, que se adapten cosas, porque no puedes copiar los elementos del videojuego uno a uno a una serie porque el lenguaje no es el mismo. Entonces, ¿me gustan los remakes? Sí, cuando están bien hechos y sobre todo cuando no tienen tanto miedo a modificar cosas, en el sentido de que, vale, sí, entiendo que tiene que ser la misma obra, pero no tienen miedo a cambiar matices porque la nueva obra lo pide y si quieres que fuera como el original, tienes el original y puedes acceder a él. Y sin embargo, con el concepto de reboot, bueno, al revés, yo creo que me interesa incluso más por lo mismo que digo, ¿no? Por esa parte que tiene que ver con no pretendo volver a traerte la obra original. Creo que en cine, de hecho, es... o sea, las obras envejecen más lento, pueden envejecer por otros motivos, pero el medio audiovisual no ha pegado tanto salto como la tecnología de los videojuegos, entonces no veo tan necesario que me hagan un remake de una peli de los 80, porque yo me pongo la peli de los 80 y evidentemente y de todo, y pueden envejecer a nivel narrativo o en otras cosas, pero la peli se sigue pudiendo disfrutar casi igual que cuando salió, entonces no veo mucha necesidad de hacer un remake, y en ese sentido casi prefiero un reboot que mantenga la obra original en su sitio y que me cuente cosas diferentes o que cambie elementos para sacarle más chicha al universo. Entonces, por la parte que tiene que ver con poder atreverse a hacer cosas nuevas, sí que me gustan los reboot.
Lo cierto es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. El problema que veo con los reboots recientemente, por ejemplo, en cine, es como que me da la sensación de que muchas veces están intentando tocar palos y hasta que no aciertan, van, siguen probando. Antes he puesto el ejemplo de la película de Los Cazafantasmas, ¿no? Que como tuvo una mala recepción la protagonizada por mujeres, pues le dieron otro giro. Pero, por ejemplo, hay muchos ejemplos. En las películas de Superman, por así decirlo, las originales de los 80, bueno, la primera creo que es del 78, pues protagonizada por Christopher Reeve, llegaron a estar a 4, ¿no? Del 78 al año 87. Pero luego, en el año 2006, hubo un reboot de Superman, donde salía, el protagonista era Brandon Routh, y como tampoco funcionó el personaje, en 2013 hubo otro reboot dirigido por Zack Snyder, donde ya estaba Henry Cavill, ¿vale? Y se llegó a hacer incluso la Batman contra Superman, y seguía Henry Cavill, pero luego, de repente, ahora se va a hacer otra vez otra película de Superman y acaba de decir Henry Cavill que ya tampoco va a ser el protagonista. Es como si estuvieran todo el rato dando palos de ciego a ver cuándo aciertan con lo que le gusta a Twitter, o por el estilo.
Sí, o sea, por un lado son palos de ciego porque quieren ver cuál es la más exitosa y a la vez es como, si puedo lucrarme económicamente de sacar la misma historia 50 veces, voy a hacerlo 50 veces para seguir cobrando. Y en el caso de los videojuegos, digo de los videojuegos, perdona, que es que me puede la tradición, en el caso de los superhéroes, sí, lo vemos por activa y por pasiva constantemente. ¿Cuántas versiones de Batman se han hecho? ¿Cuántas versiones de Spider-Man se han hecho? Y no es ni siquiera porque unas funcionen mejor o peor, que a veces pasa, pero por ejemplo, las películas de Sam Raimi fueron muy buenas en su época y obviamente crearon, fueron el inicio de este boom de los superhéroes en acción real desde ese momento,
sí,
y sin embargo eso no impide que se vuelvan a hacer, no porque las primeras no estuvieran bien o no funcionasen, sino porque ¿cómo no voy a seguir sacando dinero de hacer películas de superhéroes que dan mucho dinero? Entonces sí, es claro, como bueno, pues hacemos estas, ahora hacemos otras. Con Batman lo hemos visto mil veces también.
Sí, con Batman, o sea, también empezamos, bueno, a ver, Batman empezó con la serie en los 60, etcétera, pero tenemos el Batman de Tim Burton, ¿no? Que tuvo, con Batman Returns tuvo una secuela, aquello pudo ser como una especie de reinicio. Tuvo el primer Batman cinematográfico muy exitoso. Yo recuerdo ir al cine a verla y aquello fue la Batmanía, ¿no? Total. Hubo más adelante alguna película más en los 90, en el 97 estaba la de Batman y Robin, que me pareció un poco desastrosa. Realmente, y creo que era el Batman que tenía pezones, además, en la sí. armadura. Y ya solo eso, pues es objeto de mofa, obviamente. Pero luego tuvo el famoso reboot, ¿no? De Christopher Nolan, que a mí personalmente, yo sé que hay mucha gente que odia a Nolan, porque es una postura de Twitter. Ya hemos comentado alguna vez que cuando algo triunfa o tiene mucho éxito, también porque tiene muchos seguidores que son un poco incels, hay que reconocerlo, pero a mí las películas de Nolan, me pasa, coincido aquí con Jordi de Paco, en general me gustan prácticamente todas, y el reboot que hizo de Batman me lo disfruté muchísimo, probablemente porque en aquella época no utilizaba Twitter. Si hubiera utilizado, pues a lo mejor no me habría gustado tanto. Y esas tres me gustaron.
No. Es que lo que pasa con Christopher Nolan, yo es que tengo opiniones sobre Christopher Nolan y no son tan simples como que odio Christopher Nolan y demás. Pero lo que pasa es que yo creo que hace pelis que están bien, a mí me gustan. También es verdad que creo que no le beneficia verlas varias veces, en mi opinión. Cuanta más veces he visto una película de Nolan, más efectista me ha parecido, más vacía me ha parecido. Y sin embargo, oye, hay que reconocer que hace muy bien lo de traer una peli nueva que la veas por primera vez y sea como suficientemente sorprendente como para que si solo te quedas con ese primer visionado, has visto una de las mejores pelis de tu vida. Pero claro, la ves varias veces y de repente se empieza, a mí, se empieza a desinflar. Y otra cosa es que a mí, personalmente, las películas de Batman de Christopher Nolan es que creo que me parecen las mejores películas que ha hecho. Y no porque las demás me parezcan malas, sino porque son tan buenas o me parecen, dentro de las películas de superhéroes, creo que son las mejores que he visto. Es verdad que luego tenemos la nueva Batman del año 2022, que está muy bien, con Robert Pattinson y Zoe Kravitz, me encantan ambos. Y bueno, y sobre todo Paul Dano, que hace un papel de villano que, cuidado, que yo no esperaba que la película fuera a brillar por eso. Y es verdad que el universo Batman tiene el listón muy alto con los villanos, pero cuidado con el enigma de Paul Dano, porque me encantó.
Total. Y además, yo no me di cuenta de que... Yo no me había visto la lista de actores antes de verla y no me di cuenta de que era él hasta que se acabó la película prácticamente, sí. Pero sí, la verdad es que es curioso porque de tanto uno como... Tanto Paul Dano como Robert Pattinson son gente que también están haciendo un poco reboot de sus carreras muchas veces, ¿no? Con este tipo de papeles tan curiosos. A mí me gustó también la de Batman. Me parece una película, claro, más adaptada a los tiempos que corren, porque sí que es verdad que las de Nolan igual las veo ahora y se me han quedado un poco anticuadas en algunos aspectos, con lo cual me pareció interesante en ese aspecto. Yo la verdad es que las películas de Nolan en general las he visto solo una vez y en ese sentido guardo un buen recuerdo, pero por ejemplo películas como Memento, que si habéis visto, bueno, pues el gimmick, por así decirlo, se aplicaría esa palabra aquí, bueno, la movida de esa película es que está montada al revés, por así decirlo, fue muy revolucionario en su momento, para todos los que hemos estudiado cine era como, en aquella época era como, wow, te vuela la puta cabeza, ¿sabes? Y estuvo muy bien, a lo mejor la veo ahora y no me sorprende tanto, evidentemente, cada cosa tiene su momento. Pero bueno, otra cosa que quizás se puede considerar reboot o no lo sé, y se ha hablado de ello, por cierto, en la comunidad de Telegram de Desayuno Continental en Splendid, fue sobre The Office, la serie The Office, que originalmente era una serie inglesa y se adaptó en Estados Unidos porque los estadounidenses en general son muy de adaptar las cosas, porque si es en otro idioma a mucha gente no le gusta leer. Estaba aquí ya haciendo amigos, ¿no? Pero bueno, que te quiero decir que sí que es verdad que en lugar de poner una serie inglesa, pues decidieron adaptarla y me pareció que fue una suerte, porque creo que en general la serie americana es mejor que la original inglesa en muchos aspectos. ¿A ti te parece, tú que sé que eres fan de The Office, que te gusta, lo considerarías un reboot en la versión americana?
Pues sí, por un pequeño matiz. Como decías, este tipo de versiones son más, pues, simplemente adaptaciones. De cojo lo que ya existe, lo llevo con otros actores para... Es que, bueno, esto lo hacen mucho los americanos, por lo que ya comentabas tú, porque son un poco así. Te gustan las cosas... Te gusta su versión de las cosas, pero bueno.
Hay gente americana muy maja, pero como sociedad a lo largo de los años, pues han sido un poco imperialistas de llevarse las cosas a su terreno. No pasa nada.
A ver, mi cuñado es americano, ¿vale? Pero yo no soporto a los americanos, salvo a él, porque es muy buena persona.
El caso... Bueno, y decimos, perdón, estamos diciendo americanos, pero nos referimos a norteamericanos, que estamos aquí criticándolos y estamos utilizando el América imperialista de... Perdona.
Sí, sí. pues abajo los norteamericanos, salvo si son majos, que algunos hay. Pero en el caso, con el tema de Office, a mí, que me, como dices, me gusta mucho. Y es una serie que suelo ver mucho la opinión de gente que la empieza, no la soporta y entonces ya nunca más le da una oportunidad y se queda con eso. Y creo que, lejos de criticar que la gente haga eso, es más o menos normal, porque es una serie que al principio, o sea, es muy diferente cómo empieza a lo que se convierte. Y pues eso, hace tiempo vi un dato sobre la serie que me llamó la atención, porque se comentaba que cuando empezó la serie era, bueno, lo que buscaba era imitar, como es normal, al ser simplemente una adaptación y no un reboot o un remake, imitar al máximo la versión inglesa. Y lo que vieron es que el personaje de Steve Carell, que hace pues del jefe, si alguien no ha visto la serie, sí, es como un jefe muy grosero, muy mal educado y muy políticamente incorrecto. Y vieron que el actor de Steve Carell, que es buenísimo actor, por cierto, sí, tenía como podía mostrar una faceta que gustaba mucho al público, que era de personaje más como cabroncete, un poco tonto pero entrañable, como que tenía ese toque wholesome que decimos hoy en día, y que eso se podía explotar. Y como veían que el personaje original, copiando la versión británica, era simplemente insoportable y ya está, les dio por probar a meter el matiz de modificar un poco el personaje de Steve Carell para hacerlo como un poco más bobo y un poco más inocente, ¿no? Pero inocente en el sentido de, pues hombre, que dice barbaridades, que se le va un poco la olla, pero que en el fondo tiene buen corazón y es buen tío, y sobre todo evoluciona mucho a lo largo de la serie. Como digo, esto pasó porque Steve Carell hizo películas en esa época, que algunas habrán envejecido mejor que otras, pero por ejemplo, como Virgen a los 40, en las que se veía que su personaje tenía mucho tirón, siendo un poco, como digo, de esta manera. Y entonces modificaron cómo era el personaje de Steve Carell en The Office, y fue un acierto. Y de hecho, creo que alguno de los actores de la serie decía que si no hubieran hecho eso, la serie se habría cancelado directamente, porque no veían que fuera por el buen camino. Y una cosa que pasa cuando ves The Office y cuando confías, porque tienes que confiar, porque si no, no la sigues viendo, y avanzas a su segunda temporada y más adelante, una de las cosas comunes es que a todo el mundo adora a Steve Carell, porque es un personaje que evoluciona de una forma increíble y que se le coge un cariño abrumador. Entonces, es un remake o un reboot porque se modifica cómo son los personajes, cómo se comportan y cuáles. Pues puede ser.
Empezó siendo un remake y acabó siendo un reboot, en cierto modo, ¿no? Y de hecho, vamos a recordar que en la versión original de The Office, el creador y actor principal es Ricky Gervais, que es, o Gervais, no sé cómo se pronuncia, porque Gervais sería como francés. Bueno, da igual, la cuestión es que todos conocemos su humor, que es un humor muy ácido, muy negro. De hecho, que se ha ido volviendo cada vez más ácido y más negro a lo largo de los años, porque en aquella época también hizo otra serie después de The Office, porque normalmente ciertas series en la cadena que creó The Office británica, que creo que era, lo voy a mirar ahora, pero en la BBC, efectivamente, sí. Todas las series que sacaba BBC solían tener dos temporadas. Entonces, The Office británica tuvo dos temporadas nada más, y luego hizo, creo que inmediatamente después, una serie que se llama Extras, que también tuvo dos temporadas, que a mí me encantó también. Me gustaban incluso en aquella época más que The Office. Y la cuestión es que Ricky Gervais efectivamente es muy ácido, tiene un humor muy negro. Y Steve Carell, con el tiempo, se ha ganado en nuestro corazón ese lugar de persona adorable, ¿no? Pero con su punto ácido, que por cierto, me resulta muy interesante, teniendo esa personalidad de Steve Carell en la cabeza, ver una serie que he recomendado muchas veces, que es The Morning Show, que está en Apple TV. Para mí es de las mejores series que he visto en mi vida. Y sale Steve Carell, y teniendo en mente cómo es Steve Carell, el papel que hace ahí es increíble.
Sí, sí, sí.
Choca mucho con lo que tú, por un lado, sigue siendo adorable, pero por otro lado ves otro reverso suyo, y es muy, muy, muy impresionante y demuestra lo buen actor que es.
Sí, sí, de hecho, ahora que lo dices, que creo que ya lo hablamos cuando vi la serie, que tú me la recomendaste y demás, es verdad que es una súper buena decisión de casting.
Total.
Porque Steve Carell es un personaje muy conocido, y The Office es una serie súper famosa, y todo el mundo tiene una imagen mental de Steve Carell como... Joder, ahora no me acuerdo el nombre del personaje que hace. Pero vamos, todo el mundo tiene esa imagen de Steve Carell, y sí, juega con eso para que cuando veas Morning Show digas, no, pero este tío es de esta manera, ¿no? Porque claro, yo le conozco, es como he visto tanto The Office, que es una serie tan larga, conozco tanto a este personaje y le quiero tanto, que él no podría hacer esto. Es un personaje el que yo quiero y tal, no digo el que la gente exacto. que vea la serie.
Sí,
juega exacto. muy bien con eso. Entonces es muy una decisión de casting buenísima porque juega con la expectativa que tienes y la imagen mental que tienes del personaje para ponerte en un lugar bastante incómodo.
Exacto, y de hecho te hace empatizar con el mundo de ficción de la serie porque la gente dentro del mundo de ficción siente lo mismo que tú. Siente que el personaje Steve Carell es de esa manera wholesome y sin embargo puede que haya hecho algo que no les cuadra, ¿no? Con lo cual efectivamente es una decisión de casting muy buena y por cierto voy a decir así rápidamente que en esa misma serie, en The Morning Show, sale Martin Short, que es uno de los tres protagonistas de Only Murders in the Building, una de mis series favoritas últimamente, que también es súper wholesome y también te pone un poco en esa misma situación, sí. con lo cual muy buena decisión de casting también en ese aspecto.
Una última cosa que quería decir sobre The Office y sobre el personaje de Michael Scott, que no sé por qué se me había olvidado sí. el nombre, es que una cosa que hace que el personaje de Steve Carell, en el caso de la versión americana, insisto, la británica la desconozco y no sé por dónde lo llevarían y como dices tú, pues si terminó antes, ni siquiera tuvieron tiempo de evolucionar. Pero es que el personaje de Steve Carell, incluso a día de hoy, o sea, Michael Scott a día de hoy, es despreciable por muchas cosas y podrías decir como, bueno, es que ha envejecido muy mal, es súper racista, es súper machista, es súper homófobo, es de todo, ¿no? Y entonces no veas esa serie, ¿no? Lo que se diría hoy en día es como no la veas porque mira qué valores está transmitiendo la serie. Y si ves The Office, una cosa que hace muy bien, de forma muy elegante The Office, es que eso sería criticable si el personaje de Michael Scott de alguna manera fuese como un referente o molase o tal, pero claro. al revés. Sabe jugar muy bien con que es un personaje desagradable, con que es un personaje misógino y de todo, y sí. sin embargo, como debería ser, toda la gente a su alrededor le desprecia por ello. No es que le aplaudan, le rían las gracias o digan qué guay, o se ponga a un personaje con esas características como modelo de conducta. Al revés, se pone un personaje con esas características para ver cómo todo su entorno realmente le desprecia. Y no es hasta que el personaje, que tampoco es un spoiler, bueno, va evolucionando sin decir sí. hacia qué lado, no es hasta ese momento que los demás empiezan a empatizar más con él y que se quieren más entre todos, pero al principio es el mono de feria, todo el mundo piensa que es un pringao, lo hace todo mal, le critican un montón por todas las cosas que hace mal y eso me parece muy moderno realmente para ser sí. una serie tan, bueno, sí, tan sí, antigua.
Sí. sí, no, me tiene ya sus años, es verdad, o sea, ese es otro tema para otro debate para otro día que es muy largo, pero sí que es verdad que no por el mero hecho de sacar ciertos roles, de mostrar ciertos roles o ciertas situaciones en ficción es... lo estás apoyando, no, o sea, simplemente lo estás mostrando, incluso puedes llegar a estar criticándolo, ¿no? O sea, eso es un tema muy interesante porque muchas veces se confunde, ¿no? Pero fíjate sí. esta qué imagen da esta película de tal colectivo, ¿no? Pero ¿qué está haciendo con esa imagen? ¿La está criticando? ¿Está riéndose de ello? ¿Es paródico? Eso es más complejo de lo que parece. A nivel otros medios audiovisuales, ya has mencionado en videojuegos algún ejemplo, pero por ejemplo, en los últimos años hay casos muy claros como God of War. God of War pasó de ser un videojuego que yo en las primeras partes no las he jugado, pero vamos, cuestionable en el sentido de a nivel cómo representa efectivamente pues a las mujeres en este caso, la relación del protagonista Kratos con ella, incluso el mismo género, cómo se muestra la acción. Y de repente en 2018 hubo un reboot en toda regla, ¿no? Creando un juego como mucho más de autor, entre comillas, porque es un juego muy mainstream también, pero que está estructurado en un plano secuencia, como ejemplo, ¿no? Y que resultó totalmente un reinicio. Y pongo otro ejemplo y te paso la palabra, que es, por ejemplo, Final Fantasy VII Remake, que tiene la palabra remake en su nombre, pero es remake con todas las letras, porque lo han vuelto a hacer en muchos otros aspectos, y ahí es muy delicado hablar de ello porque efectivamente coge la obra y se hace un remake, pero también es un reboot porque hay muchos cambios muy importantes, incluso con la involucrados personajes a los que les sucede ciertas cosas en el original y aquí otras, que podría llegar a ser también una especie de reboot.
Sí, lo que me parece curioso de estos ejemplos, bueno, lo primero decir sobre God of War, los originales, yo los jugué cuando, entre comillas, cuando había que jugarlos, ¿no? Cuando era sí. ideal que los jugases, que era siendo un chaval de 13 años en los años 2000 tal, en ese momento obviamente se podían convertir en tu cosa favorita del mundo. Y por supuesto que tienen cosas que a día de hoy pues no han envejecido fatal. Y sin embargo, esto lo hablábamos hace poco en el podcast de Nivel Oculto con Álvaro Arbonés, hablando de Snatcher, que lo he comentado aquí al principio, que justo lo he terminado, porque Snatcher hace un tratamiento terrorífico y súper cutre y súper, no sé cómo decirlo, de las mujeres, ¿no? Snatcher trata fatal a las mujeres de su trama. Y, por ejemplo, Clara, una de mis compañeras en Nivel Oculto, decía que era un motivo por el cual pues directamente no lo iba a jugar, cosa que entiendo perfectamente. Y lo que yo decía sobre esto es que yo me puedo permitir jugarlo, ver que eso es una mierda, que me incomode, pero intentar centrarme en las cosas buenas que tiene, ¿no? Porque tú puedes ver algo que está mal hecho y aún así no tienes por qué dejar de jugar el juego o no jugarlo, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí.
Mientras tú tengas una actitud crítica, sepas ver lo que está mal y evidentemente no repliques esas actitudes o las fomentes en tu entorno, tú puedes ver que una peli puede ser muy buena y tiene un tropo problemático. Sí. Y lo puedes señalar, comentar, ser crítico con eso y ya está. Entonces yo digo que me lo puedo permitir en el sentido de que me parece desagradable, pero yo puedo intentar ignorarlo, tengo ese privilegio. Porque, por ejemplo, a Clara le afecta tanto que directamente ni lo trata. Entonces, bueno, con los juegos de God of War yo creo que pasa un poco eso, que tenían cosas que a día de hoy han envejecido fatal, pero a nivel puramente videojuego y en su contexto eran videojuegos increíbles, y a la vez me alegro de que se haya hecho un reboot para precisamente aprovechar, contar cosas diferentes con ese universo.
Me parece un tema muy interesante lo que acabas de decir sobre el caso de Clara, y respeto profundamente que ella se sienta trigueada, ¿no? por este tipo de cosas, o sea, que le afecte y que haya mucha gente que no pueda... exponerse a ciertas cosas, pues porque lo pasa mal, porque le afecta o simplemente pues pasa de consumir ese tipo de cosas. Desde mi punto de vista, sí que es verdad que yo, quizá por mi posición como hombre en este caso, no me sienta tan trigueado, por desgracia, ¿no? Porque evidentemente, pues por tu experiencia vital, si eres mujer, estas cosas te pueden afectar de una manera mucho más directa. Pero yo creo que simplemente por mi manera de ser, soy una persona que siento mucha curiosidad por la historia de las cosas y de dónde vienen, y creo que para mí resulta interesante revisitar ciertas obras importantes a lo largo de la historia, pese a que en su contexto, o sea, traídos al día de hoy, sean bastante cuestionables. Quiero decir, yo cuando estudié cine vi El triunfo de la voluntad, que es un documental de propaganda nazi. Y te quiero decir, yo evidentemente no estoy a favor de la propaganda nazi, sino todo lo contrario y cosas por el estilo, pero tal y como me lo contaron a mí y tal y como yo lo viví, es una pieza importante de la historia del cine, de la historia del documental. Leni Riefenstahl es la directora, ¿no? Es algo que realmente creo que sin verlo me falta una parte importante que conocer de primera mano de esa historia. Entonces yo, como persona curiosa, prefiero exponerme a esas cosas. Entiendo que prefiero vivirlo para conocerlo de primera mano y a partir de ahí intentar ser crítico, intentar evolucionar y ver en perspectiva las obras que han venido a posteriori. Pero entiendo perfectamente que haya gente que se sienta pues que le cueste, ¿no? Que le cueste pasar por ahí.
Claro. Al final es lo que decimos, que si tú te ves en la posición de poder soportar eso y luego eres crítico con lo que has consumido, adelante. Y tampoco, o sea, es como si quisiéramos borrar capítulos de la historia, como si quisiéramos borrar la Guerra Civil Española, porque desde luego que ha sido terrorífica en muchos sentidos. Es como, no, hay que conocer la historia, saber lo que ha pasado y ser crítico con eso. Y si alguien, por lo que sea, no se quiere exponer a eso, que decida no hacerlo, pero yo creo que se pueden sacar... O sea, se puede aprender mucho de estas cosas y a la vez no defenderlas. Pero vamos, precisamente por este motivo y enlazando con lo que llevamos comentando todo el programa, los reboots pueden ser muy interesantes. Porque si una obra tenía cosas muy buenas en su época, no se va a eliminar, va a estar ahí, quien la quiera consumir puede consumirla. Pero podemos hacer una versión actual contando cosas diferentes o enfocándolo de forma diferente para aprovechar el potencial de una obra que ya existía, pues creo que los reboots son herramientas perfectas para pasar por encima de estos problemas, como buen ejemplo es el reboot de God of War.
Pues sí, no hemos profundizado mucho, pero bueno, tampoco creo que sea algo lo más interesante el tema de los spin-offs, ¿no? Que a día de hoy creo que se han convertido en un mecanismo, creo que siempre ha sido, ¿no? Pero ahora más que nunca un mecanismo para explotar de manera ultracapitalista ciertas franquicias, como por ejemplo hizo, este ejemplo no te lo vas a esperar, Siete Vidas y Aída. ¿Cómo te has quedado, eh? No te lo esperabas.
Aquí lo que vive en la casa vecina.
Claro, pero eso podría ser un reboot, ¿eh? O sea, eso podría ser un reboot.
Bueno, perdón, el otro es un spin-off y esto es, claro, es un reboot.
Efectivamente. O sea, de hecho, mucha gente que vio Aída, ¿no? Seguramente no conocía Siete Vidas, ¿no? Por edad o lo que sea, o no llegó a verlo, ¿no? Que también es para echarle como la parte por la gente que había ahí. Voy a decirlo porque está Willy Toledo, ¿no? Es como. Y luego el otro actor, espera, es que no me acuerdo de. ¿Cómo se llama? Valentín.
Y fíjate, luego de Aída también ha salido gente como Eduardo Casanova y como Paco León. Bueno, Paco León que haría más cosas, pero.
Sí, sí, que. No, no, pero Paco León empezó a. O sea, fue popular a la raíz de ahí. Y fíjate que con lo cuestionable que son muchos personajes de Aída, luego, que devenir ha tenido la carrera tanto de Paco León como Eduardo Casanova. Pues ahí estaba también Amparo Baró, que anunciaba la Nintendo DS en su época con el Brain Training, pero también estaba Javier Cámara, que él ya sí que era famoso, pero lo que quería decir es que estaba Willy Toledo, ¿vale? Es como representante de cierta parte de la izquierda política, y Tony Cantó, que es representante ahora mismo de la derecha, de Ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, que fíjate las cosas que había por ahí en Siete Vidas, y de ahí salió Aída, y ese era el spin-off, pero me refería a esto, era una broma, quiero decir. Pues todo lo que está haciendo Disney, ¿no? Con los personajes de Star Wars, sacando películas de Han Solo, sacando series de Andor, etcétera, etcétera, que creo que en una parte puede ser un poco exploitation, ¿no? Puede estar ahí como sacando material de donde no lo hay, y por lo visto, yo no he visto Andor, pero Andor, en caso de Andor, pues ha salido un poco mejor la cosa. Sí. ¿Tú lo has visto?
Sí, creo que es muy buen ejemplo los spin-offs de Disney. Disney me parece lo peor, pero esto, bueno, es mi opinión, ¿no? Pero
nos pueden patrocinar, si nos patrocina el programa, cambiaremos de opinión.
Lo mejor. Pero el caso es que creo que es muy buen ejemplo el de miles de spin-offs de Star Wars y luego el de Andor. Yo, por ejemplo, es que no he visto The Mandalorian. Lo empecé y no seguí.
No me engancho.
Pero con Andor es buen ejemplo para hablar de cómo no es que en sí hacer un spin-off y sacarle provecho a una franquicia esté bien o esté mal. El tema es que cualquier película, cualquier serie, cualquier obra cultural puede ser de calidad o puede no serlo. Puede ser muy trabajado o puede ser cutre y superficial. Paradójicamente está mucho peor trabajada la serie de Obi-Wan Kenobi que la de Andor, ¿no? Cuando en realidad podría parecer que la importante o la que habría que meterle recursos es a la otra. Pero al final es que depende de muchas cosas, de quién la escriba, de quién la dirija. Y la de Andor, yo la terminé hace poco. Al principio es verdad que no me terminaba de entrar, que no me enganchaba, pero la segunda mitad, por decirlo de alguna forma, me parece que tiene momentos potentísimos y que desde luego no está en mi top 3 de series del 2022, pero sí que la considero bastante buena.
Pues le echaron un vistazo, porque a mí con el Mandalorian sí que es verdad que como fue la primera serie así un poco elaborada que salió de... Bueno, yo creo que la primera serie que salió de Disney en general, por lo menos de los últimos años, porque había cosas como el especial de Navidad de Star Wars. Pero bueno, la cuestión es que creo que Mandalorian tuvo mucho ruido, también por Baby Yoda, obviamente, que es adorable y para hacer merchandising es lo mejor del mundo, pero quizá igual sale ahora de Mandalorian y no tira tanto bombo. A mí me parecía una serie que eran todo misiones secundarias de videojuego, en plan, venga, vamos a coger esto aquí y a llevar algo del punto A al punto B, y no me engancho mucho, pero tengo las expectativas más altas en Andor por ese motivo. Y bueno, yo creo que ya hemos hecho un repasito para el programa de esta semana. A continuación vamos a pasar al Bermud, que es una sección, bueno, es casi un podcast más que hacemos para los que nos apoyáis en el Club Splendid. Ya sabéis que podéis entrar y podéis suscribiros tanto a todos los podcasts, que hay podcasts muy chulos como Detective Google, de Víctor Martínez de Anaid, o En Crisis, que está Xavi Robles, o por ejemplo La Clave, que está Borja Pavón con Albert García, y podéis acceder al contenido extra de todos esos podcasts, incluidos de nuestro, si os suscribís al Premium, o nos podéis apoyar a nosotros directamente y tenéis acceso directamente a nuestro contenido extra, que en este caso será el Bermud. Hoy vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a profundizar de una manera pues eso, más íntima, y vamos a comentar algunas cositas también que nos han preguntado en la comunidad de Telegram de Desayuno Continental en Splendid, que son muy, muy, muy interesantes desde mi punto de vista.
creo que ha estado bastante bien el programa, hemos tocado muchos palos y creo que es un poco lo que se puede esperar, ¿no? Que mezclemos y que pongamos, como decías, al mismo nivel todas las obras culturales. Y por lo demás, pues bueno, muchas gracias a toda la gente que nos apoya para que podamos hacer este contenido y nos escuchamos la semana que viene.
Efectivamente, esta parte, el podcast en sí, siempre estará aquí en tanto en Spotify como en Apple Podcasts y demás plataformas, lo tendréis aquí disponible. Os recordamos que la semana que viene vamos a tener un invitado muy guay relacionado a la serie de Last of Us. Y bueno, pues nos vemos en el próximo Desayuno Continental.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.